concejales, muy buenos días vecinos, vecinas de San Carlos de Bariloche, gente de la prensa, trabajadores de que acompañan a Walter Cortés. Vamos a, siendo las 9:14 del día 25 de abril, siendo las 9:14 ya lo dije, vamos a dar comienzo con la presencia de 10 concejales, la ausencia comunicada del concejal Ramón Choconi a la sesión de hoy. Vamos a dar comienzo, como dije, a la sesión ordinaria. Como primer punto del orden del día, de acuerdo a lo resuelto en la comisión legislativa del día de ayer, tenemos como punto inicial banca del vecino. Invito entonces al señor Walter Cortés a que nos acompañe a la mesa.
Acá. De parado.
Bien. Bueno, de acuerdo a la ordenanza que regula la banca del vecino, son 30 minutos que dispone el vecino de nuestra ciudad, próximos al Día Internacional del Trabajador, así que nos parece un tema fundamental relacionarlo con el objeto de esta banca, así que, bueno, bienvenido Walter a la mesa.
Bueno, muchas gracias a todos, gracias por recibirme y por prestar un poco atención a esta banca del vecino que, más allá de las cuestiones regulares que genera el Consejo Deliberante, también hay cuestiones importantísimas que vive la sociedad y los sectores, fundamentalmente el sector del trabajo. Así que les agradezco de corazón. Nosotros venimos a pedir a ustedes la declaración de emergencia ocupacional y laboral en el ejido Bariloche. Nosotros, para que tengan una idea, tenemos alrededor de 1.200 empresas que han cerrado sus puertas, dejando alrededor de 1.500, entre 1.800 trabajadores en la calle. Y tenemos algunas empresas, y avizoramos algunas empresas con problemas de pago de salario, empresas importantes, donde vemos que todos los días hay, digamos, una impronta de la misma empresa para ir sacando gente o para cerrar las puertas. Así que la situación en Bariloche no está nada fácil. Se nos han ido empresas importantes como Musimundo, por ejemplo, que se fue y que dejó un montón de gente en la calle. Y así consecutivamente en las pequeñas y medianas empresas, hasta empresas importantes de reparto de medios, de diarios, también están en situación de quiebra. Y por eso digo también, los empresarios de los supermercados también están despidiendo gente y no están incorporando gente. Por otro lado, nosotros vemos, ¿sí?, que no hay contratación de mano de obra local. Por lo tanto, nosotros también le venimos a pedir la sugerencia a ustedes para que trabajen muy fuertemente sobre las empresas que hoy optan por mano de obra de afuera, porque los tienen en una situación casi esclavo, y esto no solamente en el marco de nuestra representación gremial, sino en otros gremios. Pasa que traen gente de Paraguay, de Perú, de Bolivia, gente del norte, los tienen en situación, digamos, viven en situación muy mala, suelen alquilar una pieza y suelen vivir, no sé, 20, 30 en una casita chiquitita, y de ahí los llevan como ganado arriba de una camioneta a seguir a trabajar normalmente en empresas constructoras. Para que tengan una idea, la gente del aeropuerto 2000 tuvo que hacer una ampliación y trajeron un colectivo lleno de gente de afuera que no es de Bariloche y lo están haciendo con gente de afuera. Así que eso lo vivimos a diario, mucha gente de afuera, y para sorpresa de ustedes también, quienes alientan esa posibilidad de traer gente de afuera es gente a veces que está ligada a la relación con las estructuras municipales, o sea, empresarios que están relacionados con las estructuras municipales. entonces, o estuvieron relacionados. Entonces, yo creo que ante tanta situación de falta de trabajo, donde la gente está viviendo situaciones realmente muy tristes, nosotros vemos la necesidad imperiosa de que se declare la emergencia ocupacional y que en esta emergencia ocupacional se pongan normas fundamentales para que el empresario de Bariloche tome la mano de obra local. Puede ser con alicientes, puede ser subsidiando algún impuesto o sacándole algún impuesto, es una cosa de regla que ustedes deberán ver y de qué forma. Porque acá tenemos de todo tipo de gente. Si ustedes van a algunos negocios, van a ver que hay gente de Buenos Aires, que está bien, la Argentina es de todo, pero primero tiene que ser de Bariloche. Porque los que sufren acá y los que viven las inclemencias y los que soportan la situación de pobreza, no es solamente el pobre que lo vive, sino también las instituciones, a quienes vienen a pedir constantemente esa posibilidad de poder que de ayuda. Entonces terminamos haciendo el trabajo del tonto, ayudando a nuestra gente y dejando de que venga gente de afuera a quedarse con el trabajo de la gente nuestra y subsidiando de alguna forma la vivada de algunos empresarios. Porque esto es una vivada. ¿Qué pasa con la vivada? ¿Y por qué digo que es una vivada? Porque el hombre que viene de afuera viene 3 meses, trabaja y ya el empresario sabe que lo va a tomar por 3 meses y que se va a volver a su lugar de origen y que no va a cobrar la liquidación final. Y que no va a venir en la próxima temporada, entonces va a poder cambiar. Miren, no se olviden que en uno de los pocos lugares de la provincia y del país que no se renueva personal en los mercados en esto. Pero si no, vayan a ver en otros lugares la cantidad de gente joven que hay, no ven gente vieja en los mercados. Porque renuevan constantemente, esa es la clave de los tipos, sacar y el hombre que ya tiene 5 o 6 años de antigüedad y es viejo y no le sirve. Esto pasa y lo copian perfectamente algunos empresarios insensibles en Bariloche. Toman gente de afuera para irlos reciclando constantemente, pero el resultado de que la mano de obra no sea genuina, no sea nuestra, que el hombre no tenga seguridad, porque el hombre que trabaja temporariamente es un temporario efectivo, tienen que llamarlo próximamente a trabajar. Ese hombre, como no hay esa posibilidad, es un gran beneficio para ellos, ¿no? Y mucha gente dice hasta en negro. Y otra de las avivadas que hay, que es clásico, es poner a la gente bajo el nombre de monotributista. Entonces dice, hacete el monotributo y venite a trabajar. Si total, la obra social, vos vas a cualquier obra social, te van a dar. Y es mentira. Nosotros ya no estamos recibiendo monotributistas. ¿Por qué? Porque un monotributista aporta 400 pesos y se lleva 2 millones de pesos. ¿Y a quién saca el otro fondo? Al trabajador estable, al trabajador que está en blanco, que deposita alrededor de 8.000 pesos por mes. Entonces, en la paridad son iguales, pero en la cuestión económica aporta más el hombre que está en blanco, el hombre que está registrado, que el monotributista. Esto es una vivada de los empresarios para no pagar las cargas sociales. Así que en esto quiero que presten mucha atención. Se está llenando de monotributista por todos lados. Esto va a generar un quiebre en las cuestiones, digamos, normalmente en las cuestiones sindicales, en nuestras estructuras, en las obras sociales. Y también es un quiebre para el hombre que trabaja como monotributista. Porque el hombre que trabaja como monotributista es un hombre que se va a jubilar con la mínima. Y le va a dejar un esfuerzo de toda una vida a esa empresa que, en definitiva, cuando llegue a su jubilación, vas a estar con moneditas y no le asegura nada. Miren, un monotributista se enferma, no le van a pagar los días. Un monotributista se enferma laboralmente, se jodió la columna, tuvo un accidente laboral y no le van a pagar el trabajo laboral. O sea, va a quedar inválido y va a tener que recurrir a las instituciones como es el ANSES para volver a sacar de la caja de todos los activos que existan otra vez un beneficio. Entonces, ¿quién es el que se lleva el rédito de esa situación enmarcada en monotributo? Son las empresas. Y a veces hay empresas que vos decís, no puede ser. Y sí, puede ser. Porque es tan voraz, tan miserable, tan despreciable la actitud de algunos empresarios que nosotros imponemos y queremos que ustedes estudien la posibilidad de sacarle la habilitación comercial a aquellos que están tratando a la gente en una forma casi de esclava, de esclavitud encubierta. Nosotros queremos eso porque somos parte de esta sociedad. Y nosotros sentimos, cuando nos echan un trabajador, como nos pasó hace poco con una empleada, que la empleada quedó en una zona gris y a las empresas no les importa. Una empleada con 26 años de trabajo, una empleada que tiene una enfermedad progresiva, resulta que va a hacer el trámite de discapacidad y en el ANSES le dan creo que el 60 y se tiene que hacer con el 65 o 66% y le faltan 6 puntos. Y por otro lado la empresa no le puede guardar más el trabajo, entonces le saca los aportes y la deja sin trabajo. O sea, hay cuestiones que regular, que están en el medio, que son excepcionales y que a veces a la gente la dejan en un estado, digamos, de indefección, porque no hay posibilidad en el marco de ese gris de ayudarla. La única forma es con las medidas de fuerza, y hablamos de empresa como la Anónima, que es una empresa grande, ¿no? Entonces, vemos que el personal y la gente en las multinacionales y en las empresas muy grandes es un número. Lo mismo nos pasa con Chango Más, que es una empresa que todos promocionaron acá, que vino y que dijo que iba a tomar 150 trabajadores, que iban a hacer una rotonda, que esto y aquello. Hoy no sé si hay 60 trabajadores como mucho, los reexplotan, están haciendo el pase constante de las empresas de colocación de trabajo por 6 meses, por 3 meses, después lo sacan, ponen otro y así. Ni que hablar, y en esto les advierto a ustedes, porque también acá hay pasantías municipales, ni que hablar de las pasantías municipales que pagan 3.000 pesos y hacen trabajar a la gente 15, 20 días y no cobran nada más que 3.000 pesos. Eso también es otro verso y una mentira, porque a la gente la hacen trabajar 3 meses y viene otro, y viene 3 meses y viene otro. Resulta que se termina siendo una decepción, una angustia, una bronca para los chicos del primer trabajo. Así que un poco eso. Nosotros estamos muy interesado en que este consejo nos ayude, porque se trata de nuestros habitantes y se trata de nuestros trabajadores, a quien tenemos que velar y cuidar, porque es la fuente activa de quienes abren las puertas de los comercios todas las mañanas. Y necesitamos darle otra cosa que quisiera que el Consejo Municipal tome en cuenta, es el trabajador del Cerro Catedral. El trabajador del Cerro Catedral trabaja con temperatura extrema, de casi 20 grados bajo cero, con vientos blancos, con situaciones, come arriba de la nieve, con un frío constante de no menos de 7 grados bajo cero. Y ese trabajador se jubila como cualquier otro trabajador. Se jubila como cualquier otro trabajador y ese trabajador tiene la posibilidad de jubilarse a los 55 años. Porque ¿saben qué? Nosotros tenemos antecedentes de la gente que está jubilada en el cerro y por distintos motivos la vida del trabajador ese no es larga. No tenemos registro de gente que haya pasado los 77, 78 años. Antes se mueren por la situación que viven, porque muchos han quedado ciegos y están en una situación aún de ceguera y tenemos antecedentes. Y los que no, con problemas en los huesos, en las articulaciones, producto del frío y todas estas cosas. Así que una de las motivaciones interesantes a cual les agradecería es que motivaran la posibilidad de que el trabajador del Cerro Catedral cese antes de sus funciones, porque un hombre a esa edad, inclusive ya a los 65 años, una persona grande, a veces las empresas tienen piedad y los tienen abajo, los le dan tareas dentro del lugar resguardado, pero es una cuestión ya de predisposición empresarial y no una cuestión reglada, donde tiene que estar reglada la situación para aquellos que son más viejos. Y el Cerro Catedral es uno de los íconos de la Argentina, de aquí se han sacado antecedentes para los otros centros de esquí y creo que merece totalmente la atención, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados con la gente que está comiendo en el vertedero, que muchos son trabajadores desocupados. Necesitamos que de alguna forma ustedes tomen nota de esto y que hagan algo y que, bueno, se pueda registrar y se haga un registro de esa gente para ver de qué forma podemos contener en esta municipalidad tan rica en algunos lados, tan apreciada con el turismo, y por otro lado tan pobre y tan miserable, para con nosotros mismos, ¿no? Para con nosotros mismos. También estamos muy preocupados con el transporte urbano. el transporte urbano, que no se olviden que el empleado de comercio es una persona que trabaja y que trabaja hasta tarde y que necesita movilizarse. El promedio de salario de un trabajador hoy es de 22.000, 23.000 pesos por mes. Tiene que hacer un 8 para llegar. Y no se olviden que no sé por qué en esta ciudad, pero no sé si se dará en el país, pero hay muchísimas madres solteras, pero muchísimas, y padres ausentes, muchísimos padres ausentes. Y esto podemos dar fe porque no sé qué pasa, pero muchos padres que no se hacen cargo ni de la cuota alimentaria y cuando tienen un trabajo prefieren trabajar en negro para no pasar la cuota alimentaria. Y es la madre la que sostiene el hogar y esa madre no le alcanza, no le alcanza para poder pagarse un auto o venir en un auto, le alcanza para cargar el cospelo, cargar la sube, ir en su colectivo, que hoy no está pasando. Entonces, por favor, por lo menos en altas temporadas, en donde se genera mucho trabajo y que es el único trabajo que tiene la gente del Alto, nuestra gente, que tenga la posibilidad de llegar a su casa sin que sea asaltado, sin que tenga que pasar frío, sin que se tenga que romper un pie, porque nuestras calles a veces están y nuestras veredas están intransitables. Nosotros tenemos y decimos en todo esto que vemos es que siempre vamos a tratar de pelear por la mano de obra local, pero también por las empresas locales. Ustedes saben bien, toda empresa que viene de afuera, y el caso, por ejemplo, de Musimundo, son empresas movibles, tan fáciles de llevar las cosas que en una noche cargan todo en un camión y se lo llevan y dejan a la gente en la calle. No tienen sentido de pertenencia. Además vienen muy preparados, con todas las mañas, habido y por haber, de la relación laboral. Trabajan, tienen consultora a la cual preparan a los agentes, a los gerentes, para que de alguna forma direccionen su mandato en la presión constante del trabajador. Entonces se han convertido en una máquina donde el trabajador que manipula alimento o que tiene elementos para vender está totalmente presionado. Caso concreto de Chango Má, con botoncitos que le ponen en el chaleco, y el que no tiene el botón pareciera que fuera un mal empleado, y van usando eso, hasta cantan un himno a la mañana de la empresa, y además hacerle creer al trabajador que no es un trabajador, que es un socio de la empresa, toda una mentira absoluta, infame, donde el trabajador que no da con las condiciones y las cualidades que tiene que tener ese trabajador que ponen ahí, que es delgado, que es lindo, que no se parece a nuestra gente, ese es el ícono de lo que tiene que ser de trabajador en la zona, en su empresa. Sí, es, justo es el cosa. Gracias, Rantul, por todo lo que haces. Sos terrible. Bueno, así que un poco eso, ¿no? La situación que se da a veces en las empresas es eso, y nosotros nos da mucha vergüenza, mucha bronca, y sugiero que tengamos en este espacio, no sé si ustedes le van a prestar la suficiente atención, pero por favor siempre tengamos en cuenta que las empresas sean de acá, porque el empresario lo vamos a mirar en la calle y le vamos a mirar la cara. En cambio, estos tipos son gerentes de los gerentes de los gerentes de un directorio, de un grupo económico que no se sabe dónde está. Y son los que se aspiran y se llevan la plata a otro lado. Y no dejan nada. Esto, entiéndanlo así, porque atrás de todo eso puede haber un familiar de ustedes, un hermano, un primo, un amigo, un conocido, que hace ese trabajo y que usted cuando le pregunte va a decir, no, la verdad que no estoy bien con ese trabajo. Y uno va a trabajar para estar bien. Y uno deja lo mejor de su vida en sus mejores tiempos, de ser joven, con toda una predisposición, por un salario. Un salario que a veces no alcanza y no sirve. Otro de los problemas que tenemos es el tema de las tierras. Mucha gente nuestra no puede pagar alquiler y está viviendo en situación de pobreza total. Tenemos mucha gente que no tiene terrenos para vivir, no tiene un lugarcito para vivir. Y nos parece a nosotros que en este Bariloche donde vivimos, miramos para todos lados y hay tierra y sobra tierra, me parece que hay que poner en marcha el plan de expropiación. Hay que expropiar tierra, porque nuestra gente no puede vivir en las condiciones que vive. Miren, hay gente que puede pagar un alquiler, pero ¿saben cuánto vale un alquiler de dos piezas nada más? Entre 15 y 17 mil pesos. Le quedan 8 mil pesos para poder vivir. Y tiene que tener el alquiler. Sin ese alquiler no puede vivir porque tiene hijos. Entonces nosotros vemos eso y decimos, ¿cómo puede ser en este Bariloche con tanta cantidad de tierra que hay hacia un lado, hacia otro, no se esté usando la ley de expropiación? Y empujar a la gente a las tomas me parece una locura. Porque entonces entramos en una guerra entre nosotros. Y digo yo, bueno, un poco de imaginación, decir, ¿cuántos lugares hay? ¿Por qué no se puede expropiar? Hay que empezar a expropiar tierra. Porque la gente nuestra cada vez más. ¿Y saben lo que están haciendo los jóvenes? Se están yendo a vivir a la casa de los viejos. Y los viejos los tienen ahí, tienen dos o tres hijos en el mismo terreno. O decir, no puede ser que esto ocurra. Y el más valiente va y toma. Y logra a lo mejor un terreno. Pero no toda la gente es valiente. Ustedes saben que a mí me pasa a diario. Por ahí la gente del alto, nuestra gente, la más pobre, ya tiene un ritmo donde, por supuesto, producto de su pobreza y demás, ha perdido esa emoción que da pedir. ¿Sí? Viene y pide. Y dice, bueno, mira, un corté, a mí me falta esto. Y bueno, y bienvenido que sea así porque uno se puede dar cuenta. Pero hay cosas peores. Yo veo gente que viene y no se atreve a pedirme y yo le voy sacando y le voy sacando hasta que rompen llanto. Y es gente como nosotros, gente cualquiera, gente que trabaja, que está en situación, hasta ayer ha sido, un buen trabajador, una persona que ha estado bien y que no tiene para comer. Y nos está pasando constantemente eso. Entonces nosotros como ya más o menos sabemos, como cuando empiezan a hablar, vamos viendo, nos advertimos y antes de que entre en un estado de tristeza decimos, necesitas algo. Es muy difícil que una persona que trabajó toda la vida, que se buscó su sustento, venga a decir, necesito una caja de comida. Y eso nos está pasando cotidianamente. También tengamos eso nuestros pobres urbanos que están acá en la ciudad, ¿no? Necesitamos que las obras de cloaca que están en los barrios altos se puedan terminar, en el caso de los Promeva, ¿sí? En el Nahuel Hue, la mayoría de la gente que trabaja ahí tenemos casi nosotros un 25% de los trabajadores de comercio viven ahí. Y a veces vemos que están saturadas los pozos ciegos. Y hacerle terminar con esas obras, ¿no? Dar una mano para que llegue el gas. Sí, estas cosas que son fundamentales en los barrios más humildes. Estamos cargados de situaciones de este tipo que generan enfermedades. Como las enfermedades de respiración que tenemos, que tenemos datos estadísticos de la gente que vive cerca del vertedero. Ahora, hay que trabajar fuertemente para sacar el vertedero de ahí. Hay muchas familias, muchos son empleados de comercio y aparecen en la obra social pidiendo, por favor, que le demos la prestación, y la mayoría está afectada de su enfermedad a los pulmones. Sí. Sí, ya termino. Por último, agradecerle porque el presidente es muy estricto con el horario. La culpa la tiene otro. Está bien, no hay problema. Por último, eso. Sacar ese vertedero sería un ícono fundamental para los barilochenses. Empujar la posibilidad de que los afluentes del lago, del todo lo que sea el sistema cloacal, no caigan al lago, que ese es otro tema importantísimo. porque más allá de que la justicia haya despegado la cooperativa de esto, de aquello, hay una real situación de que se está contaminando nuestro lago, el lago más bello que tenemos, y nuestro portal de entrada, donde todo el turista se siente maravillado en este Bariloche, lo estemos ensuciando. Eso también nos afecta muchísimo, más que todo por el tema de, esto lo digo como institución, ¿no?, de la contaminación. Hay otra cosa que quisiera que ustedes me comprendieran, y le pido 5 minutos más, señor presidente. Nosotros en la obra social tenemos muchos problemas de gente de trasladar a Buenos Aires. La mayoría de las enfermedades las tratamos en Buenos Aires. Y en este último tiempo han habido, digamos, recetas, en el caso concreto del aceite de cannabis, que a veces, con desconocimiento o no de la justicia, nos impone a nosotros la proveer ese medicamento. Pero nosotros no tenemos legislación. Entonces no hay legislación, y al no haber legislación nos inculcan de que tengamos que ir a comprarlo a Estados Unidos. Pero para ir a comprarlo a Estados Unidos no podemos hacerlo como obra social, sino tiene que ser una persona ligada a familia que se tiene que hacer importador, y ahí poderlo traer con una prescripción médica y toda una cosa engorrosa. Creo que sería muy importante que por unanimidad este Consejo pueda empezar a tratar por fin una ley para poder agilizar y alivianar las situaciones de quienes lo padecen. Porque lo demás, mire, es burocracia. A mí la jueza me puede intimar en 5 días entregarlo. Yo no puedo entregarlo, digo, mire, yo no tengo los elementos, tiene que ser una persona en forma individual. Yo gustosamente se lo haría, porque hay alguien que está sufriendo. Y realmente los efectos que genera el aceite de cannabis en la gente que tiene convulsiones es muy importante. No hay medicamento que genere lo que genera el aceite de cannabis en esas personas que tienen convulsiones. No se olviden que cada convulsión son células que se mueren. Así que tenemos que trabajar fuertemente en esto para reglamentarlo, y que de alguna forma nosotros tengamos una ley para quien necesite el aceite de cannabis lo pueda tener. Normalmente los que necesitan aceite de cannabis son los chicos que tienen epilepsia, la gente que está en estado de discapacidad absoluta, los que tienen problemas cerebrales, ellos son. Y no nos podemos quedar en el debate de la burocracia, de que la jueza, de que yo no puedo. Tenemos que reglamentarlo, poner los pantalones y hacerlo, porque los países desarrollados ya lo tienen, y lo tienen bien reglamentado. Hacerlo de una vez por todas. Les agradezco de corazón que me hayan recibido, y ojalá esto que he pronunciado sirva para generar un pequeño cambio en las costumbres y en las situaciones que tristemente vivimos. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, gracias, Walter. Propongo al cuerpo que atento a la cantidad de temas, una vez que tengamos el acta desgrabada con la cantidad de temas propuestos aquí, lo enviemos a la Comisión de Desarrollo Humano, porque digo, si bien hay otros temas de obras y temas que ya nos hemos, con el tema último de la ley de cannabis medicinal, que ya Ávila había hecho un proyecto, digo, me parece que hay muchos temas que los cuales debemos seguir. Hay temas vinculados a lo laboral que se ha planteado en varios puntos, pero también hay temas que hacen a la ciudad, que hemos tenido algunas reuniones acá en la propia comisión legislativa, como el tema de vertedero, transporte urbano, el tema de obras, y como el Promeva, digo, y me parece que, como hay varios temas, me parece que lo mejor es, una vez que esté instrumentada, pasarlo a, si acuerdan esto, lo pasamos a Desarrollo Humano para el seguimiento, y lo podemos tratar todos los bloques. ¿Bien? Bien. Bueno, seguimos con el orden del día. Informe de presidencia, no hay más temas que los mencionados ayer en comisión legislativa. Vamos al punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. ¿Hay algún tema? Concejal Sánchez tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, en el 2007 el Congreso de la Nación aprobó por ley 26.199, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se declaró el 24 de abril como Día de Acción por la Tolerancia y Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro. El genocidio armenio fue el exterminio sistemático y premeditado de la población armenia que tuvo lugar en el Imperio Otomano, el cual se convertiría en el Estado de Turquía. La fecha simbólica del inicio del genocidio es el 24 de abril de 1915, día en que las autoridades otomanas asesinaron a cientos de intelectuales y líderes armenios, aunque ya habían ocurrido persecuciones y matanzas desde 1890. El genocidio se ejecutó en el marco de la Primera Guerra Mundial con la complicidad y silencio de la comunidad internacional. Durante el periodo de 1915 y hasta 1923 se produjeron matanzas de hombres, en su mayoría deportaciones forzadas de mujeres, niños, ancianos y enfermos en marchas de la muerte, obligándolos a transitar el desierto sirio sin agua ni alimentos. También fueron llevados a campos de concentración móviles, sufrieron esclavización y violación de mujeres, robos de identidad y confiscación de propiedades. Como consecuencia de este genocidio, el 75% de la población armenia fue aniquilada. Prácticamente la totalidad del milenario patrimonio cultural armenio fue destruido y el 90% de los territorios históricos armenios fueron usurpados. El genocidio armenio quedó impune y fue la antesala del holocausto judío, ya que en su planificación participaron oficiales alemanes y sus aliados turcos. Tanto los armenios como los judíos eran ciudadanos de los estados que, en vez de cuidarlos, los aniquilaron en el marco de las guerras mundiales. De hecho, en 1939, antes de la invasión a Polonia y del comienzo del holocausto, dijo Hitler: ¿quién después de todo habla hoy de la aniquilación de los armenios? La negación es la última fase del plan de un genocidio. El genocidio armenio, aún hoy negado por Turquía y Azerbaiyán, ha sido ampliamente reconocido en el campo académico y legislativo. Fue reconocido por unos 30 países, entre ellos Alemania, Rusia y el Vaticano, y organizaciones como, por ejemplo, el Mercosur, las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo. Argentina es el único país que lo hace mediante los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 10 millones de armenios viven en la diáspora y unos 3 millones viven en la actual República de Armenia y han soportado el negacionismo de un hecho que no se puede olvidar ni ocultar más para la historia de la humanidad. A 104 años de esta tragedia, ampliamente documentada, la historia oficial posterior a ella le ha ocultado y tergiversado, impidiendo, estorbando y desdeñando su investigación y reconocimiento, y cuya mención en Turquía puede acarrear la posibilidad de la apertura de un procesamiento judicial y la condena a prisión. Más allá de lo ocurrido con el pueblo armenio, la cuestión de las personas obligadas a abandonar sus hogares y forzosamente desplazarse para evitar persecuciones, privaciones arbitrarias de su libertad y o terminar asesinadas, tiene una muy penosa actualidad que debía ser un potente llamado de atención global. No debemos dejar de refrescar la memoria en pos de lo que la humanidad evolucione hacia la paz. Dijo el Papa Francisco respecto del genocidio armenio: es necesario recordarlo, es más, es obligado recordarlo, porque donde se pierde la memoria quiere decir que el mal mantiene aún la herida abierta. Esconder o negar el mal es como dejar que una herida siga sangrando sin curarla. Es por eso que el pueblo armenio reclama en memoria, justicia y reparación. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. En el consejo pasado hicimos una declaración y generó el repudio de la embajada turca. No sé si se acuerdan, que nos mandó una nota. Sí. Pero me acuerdo que generó una fuerte respuesta de la embajada. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, hoy 25 de abril, y independientemente de la cantidad de esferas que se abren cuando uno piensa en la lucha contra el maltrato infantil, yo quería traer acá a la reflexión la situación, y vinculo con lo que acaba de suceder en la banca del vecino, de cómo están nuestros niños y nuestras niñas en extrema situación de pobreza ante un contexto económico de incremento del desempleo. y una crisis estructural que está sucediendo. Y en ese sentido, tomar el año pasado hubo un informe de UNICEF del que ya hemos conversado, que marcaba cuantitativamente un 42% de la niñez, de la infancia de nuestro país en situación de pobreza, y ponía cerca del 30% de situación de pobreza en la niñez en nuestra ciudad. Hacia fin de año hubo otro informe, otro trabajo de UNICEF, que fue un trabajo de carácter cualitativo, con entrevistas, y que tuvo un desarrollo de campo acá en Bariloche. Participamos, entiendo, con la concejal Fernández, fuimos entrevistadas, y también muchas organizaciones y parte del movimiento de infancia de nuestra ciudad. Es un trabajo que tomó Bariloche como una ciudad de referencia, pero que es de carácter nacional. Y leyendo las conclusiones que nos enviaron en esta semana, la verdad que me parecía muy importante poder traer esta reflexión sobre qué sucede con nuestros niños y nuestras niñas cuando es el incremento de la pobreza, y cómo son afectados y afectadas en una situación absolutamente de vulneración de todos los derechos. Y traer algunas de las conclusiones que se han planteado en este informe, que es muy interesante, que después se los puedo compartir. Donde claramente se marca a la niñez como la población que más vulnerada queda ante el recrudecimiento de las situaciones económicas, socioeconómicas y de desempleo, y que básicamente va mostrando también cómo en nuestro país eso que llaman achique del gasto público va perjudicando y teniendo un claro efecto sobre la vulneración de los derechos de la infancia. Habla de los efectos en la salud, habla de los efectos en la protección social, en la alimentación, en las condiciones del hogar, en las relaciones intrafamiliares. Algunas de las cosas que traía recién Walter Cortés desde la mirada del adulto, cómo eso se tiene otra repercusión completamente diferente cuando hablamos de los niños y las niñas. Y en este sentido, en este día de lucha contra el maltrato infantil, plantear que hay un enorme maltrato que se ejerce del Estado cuando se abandona, cuando se vulnera, cuando se ajustan las políticas de infancia, cuando no se da respuesta, cuando no se puede avanzar en políticas alimentarias que vengan a revertir el efecto del hambre en los niños y en las niñas, con lo que eso significa en términos de compromiso futuro. Así que quería traer esta reflexión y también tomar las conclusiones de este informe, que me parece importante, porque lo que nos está planteando es que se necesitan más y mejores políticas públicas de contención de la situación socioeconómica, que se necesitan claras políticas alimentarias y reforzar las políticas de protección integral. Hoy estamos también ante una Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia provincial que no está dando respuestas a la situación de los niños, las niñas y los adolescentes en nuestra ciudad, y probablemente en otras partes de la provincia. La verdad que esto es hoy una realidad, y tuvimos el año pasado una situación, o a principios de este año, gravísima, en donde por estar en lista de espera de atención de la SENAF, una niña de 3 años que tenía intervención judicial y que debió haber sido protegida por el Estado, murió a causa de una violación intrafamiliar, ¿no? De eso estamos hablando cuando hablamos de maltrato infantil y cuando hablamos de la responsabilidad que el Estado tiene en la vulneración de los derechos de los niños. Hoy está sucediendo en nuestra ciudad, está sucediendo en nuestra provincia, ha habido un desequilibrio económico tan grande que no están dando abasto las políticas públicas. Hay una ausencia del Estado Nacional en materia de políticas alimentarias, que luego voy a traer con la comunicación que estamos presentando, y esto requiere una mirada urgente de protección de la niñez y también de cumplimiento de nuestros compromisos de Estado. No quería dejar de decir esto en este día, que espero que también nos lleve a poder avanzar en algunos proyectos que están presentados, como el de emergencia alimentaria, como entiendo retomar lo que se propone de emergencia laboral, que ya lo hemos tocado en algún punto, y que son cosas sobre las que si no avanzamos no estamos modificando la situación y no vamos a poder mejorar el futuro de tantos niños y niñas en nuestra ciudad. Gracias.
Gracias, concejal. Quiero agradecer que en la semana de del bienestar animal, las charlas que se están dando, particularmente a Nicolás Giglione, porque me parece que es importante el apoyo que está dando gratuitamente, que tiene las charlas en las escuelas, y además me parece que es una forma que también tiene el Consejo de traer a esta sala con diferentes actividades, así que la actividad de la concejal de Painefield creo que es muy importante, y en particular la predisposición del veterinario, el médico veterinario. Bien, concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, me sumo a los agradecimientos que planteaba. La verdad que tuvimos una participación el día de ayer, no, antes de ayer, la verdad muy linda con los chicos de las escuelas que estaban presentes acá en la sala. La verdad que es importante poner en valor y sobre todo destacar no solamente el trabajo de la Semana de Bienestar Animal, sino el trabajo que se lleva ante el resto del año, que tanto por la área de zoonosis municipal, como, bueno, quienes, en el caso de Nicolás, o el Colegio Veterinario, o las juntas vecinales, bien, todos los que de alguna forma toman el mensaje y lo replican en cuanto al buen trato animal y las conductas que debieran tener todas las personas que vivimos en esta sociedad, digamos, para poder justamente mejorar la situación de salud pública que implica todo lo que está relacionado a lo zoonótico. Me parece que es destacable que el Consejo sea parte, como lo ha sido, y que se siga replicando este tipo de actividades. Quiero aprovechar esta instancia también para repudiar y plantear un llamado de advertencia nuevamente. Yo sé que el Consejo lo hizo en su momento en Comisión Legislativa, ante las actitudes del legislador Arroyo a nivel provincial, que se sigue negando a pagar la multa que en su momento derivó su accionar deplorable frente a la institución municipal, y que ahora ha iniciado, entiendo, acciones cautelares y judiciales contra el municipio, desconociendo, digamos, la situación que derivó, digamos, en la multa y el acarreo de su vehículo. Yo la verdad que me siento, no estuve en ese momento en la reunión que tuvo el Consejo, y me guardé, digamos, la opinión, pero la verdad que es vergonzoso. Primero porque se habla de no poder afrontar la multa cuando creo que como legislador tiene los recursos para poder hacerlo. Segundo, y más importante aún, más allá de la plata, porque estamos hablando de una multa que no pasa por la recaudación, sino probablemente por el simbolismo que implica que un funcionario público, sea del partido que sea, digo, no quiero hacer esto una cuestión política, pero sí claramente un mensaje de institucional, de que no puede un legislador provincial venir a desconocer la autoridad municipal, faltar el respeto a los empleados municipales, faltar el respeto a la autoridad municipal en todos sus niveles, amenazar y faltar el respeto a las instituciones municipales de San Carlos de Bariloche, con lo cual sería bueno, propongo para discutirlo luego, poder ver cuál fue la respuesta de la legislatura a los pedidos que hizo el Consejo, y en todo caso reenviar, digamos, el pedido que en su momento se planteó frente a la actitud que sigue siendo deplorable por parte de este legislador, que, insisto, está no afectando ya una cuestión banal. Está poniendo en duda la ejecución del control municipal, está poniendo en duda las legislaciones municipales que votamos en esta mesa, está poniendo en duda y manchando el trabajo que hacen instituciones como la Mesa 6 de Septiembre y tantos otros espacios en la ciudad por justamente un consumo responsable, por el apego a la vida, acá no se pasa de una multa, pasa por respetar la vida de los vecinos y ser responsable de sus actos. Con lo cual, creo que es un tema que amerita en esta instancia poder sentarnos, digamos, los diferentes bloques. Creo que acá debiera haber unanimidad en poder trabajar esto. Insisto, no como una cuestión política, pero sí una cuestión institucional que ponga en por lo menos en caja cuál es el mensaje de este Consejo frente a estas actitudes. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, varias cuestiones quisiera poder decir en este punto. En principio, hace referencia a las elecciones que hemos vivido como rionegrinos y rionegrinas en nuestra provincia. La verdad que, además de la importancia como acto democrático y fundamental para nuestra provincia poder tener elecciones en paz, con la gran cantidad de personas que fueron a votar, que eso es fundamental, destacar en primer lugar la cuestión histórica de que por primera vez vamos a tener a una gobernadora, a una mujer, conduciendo los designios de lo que es nuestra provincia. En eso nos parece fundamental, más allá de lo que puede decirse después en cuanto a quién ganó esa cuestión. Quiero dejar en resalto eso, la importancia. En esta mesa, cuántas veces se ha hablado de la importancia del rol de la mujer, y en esto me parece que es fundamental. Nosotros como cuerpo deliberante, me parece que es importante poder rescatar eso, que a partir del 10 de diciembre de este año vamos a estar gobernados por una mujer que además es una barilochense, así que doble alegría para nosotros como barilochenses. Y por supuesto, y ahí si se me permite, una cuestión particular, felicitar a toda la militancia, a todo el trabajo de lo que es Juntos Somos Río Negro, por el gran trabajo que se ha hecho, agradecer y felicitar a nuestro gobernador Alberto Bretigné, quien trabajó y quien ha hecho de esta provincia, que considero algo mejor, un proyecto de provincia donde nos sentimos integrados, donde pertenecemos y donde cada uno y cada una de las rionegrinas y rionegrinas cuenta. Y esa es la importancia, y eso creo que ha visto el pueblo de nuestra provincia para seguir apoyando a este espacio político. Así que eso por un lado. Por otro lado, en la actualidad, que tiene que ver con la importancia del deporte, estamos ahora viviendo lo que son los Juegos CEPADE, los Juegos que son de la Patagonia, ¿sí?, el ente patagónico deportivo. 600 chicos de todas las provincias de la Patagonia están hoy en nuestra ciudad, porque Río Negro es la sede de estos Juegos, y aquí Río Negro y además es Bariloche, otra vez se afianza nuestra ciudad como sede deportiva a nivel nacional, provincial e internacional, que es fundamental para todo lo que nosotros venimos trabajando desde la provincia con el deporte, y en eso ya hemos tenido medallero de oro, así que contentos por ese logro de nuestros deportistas. Y en este punto remarcar que tenemos a una deportista que es Romina Arenas, que le hemos entregado aquí en nuestro Consejo Municipal, los concejales le hemos dado el premio al mérito deportivo, y ella ahora se encuentra en el sudamericano de patín, quien ha logrado el primer puesto en su categoría de cadetes damas y que ha quedado quinta en lo que es en el sudamericano. Así que felicitarla a ella, a sus entrenadores, y la verdad que no nos hemos equivocado cuando le dimos el premio al mérito a esta niña de 12 años que sigue esforzándose y trabajando para ser la mejor y representarnos a todo el país, y no solo a los barilochenses y rioneros, sino a todo el país en estos certámenes. Así que es eso, señor presidente. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente, también en función de lo deportivo, destacar lo que fue, no sé si pasaron 2 o 3 semanas, de la inauguración del Pump Track acá en la Costanera, por parte de una obra realizada con fondos de la Cotasa, que ha recuperado y sigue recuperando el espacio público municipal, pero sobre todo pensando en los jóvenes. Y es importante destacar, en breve tendremos la inauguración del skate park al costado, la cantidad de jóvenes que desde temprano hasta horas de la noche se acercan a usarlo, jóvenes, personas también no tan jóvenes, grandes, digamos que sin lugar a dudas, junto con la construcción de un baño público, con diferentes medidas que está tomando en este sentido la Cotasa y el aporte también de algunas empresas del sector privado, cómo poniendo en valor, digamos, con obras concretas se puede recuperar el espacio público y poder verlo en este sentido integrado con jóvenes y también recuperando espacios para la juventud y para el deporte. Me parece que eso es destacable y creo que marca, como otras cuestiones que se han ido desarrollando, la importancia de lo que fue en su momento que votáramos esa ordenanza, que votáramos la Cotasa, que votáramos por un instrumento que, más allá de las discusiones que hoy están a nivel judicial o de intereses que son muy particulares, ha sido un beneficio para toda la comunidad. Gracias, presidente.
Bien, vamos a pasar entonces al punto 4, comisiones y representaciones especiales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Quiero hablar de la comisión de la mesa 6 de septiembre. llegó el comentarles y pedirle en esto colaboración. Desde la mesa hemos enviado el día de ayer ya la convocatoria para que participen todos los alumnos y alumnas de los séptimos grados de nuestros establecimientos educativos de primaria, para que participen del concurso de spot audiovisual, que el año pasado fue un éxito, no solo en la convocatoria y en la participación, sino también en el contenido y en los productos audiovisuales que han hecho. Así que pedirle a ellos, a todos ustedes, los concejales, que si conocen o tienen algún algún conocido en las escuelas primarias que les informe. La nota está llegando, salió ayer, así que está llegando en estos días para que puedan inscribirse. Eso desde la mesa 6 de septiembre. Gracias, señor presidente.
Gracias. Punto 5 del orden del día, aprobación de actas 1110 y 1111. Si no hay oposición, se darán por aprobadas. Quedan aprobadas entonces. Punto 6 del punto del orden del día, toma de estado parlamentario y los proyectos ingresados. Se van a dar en conjunto ingreso aquellos que ingresan a tablas. Secretaría, sí.
Proyecto de ordenanza 1168/19. Se aprueba convenio con la Comisión de Promoción del Sector Foresto Industrial. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de declaración 1170/19. Se declara de interés municipal, comunitario, educativo e intercultural Congreso CIPESUR 2019. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Claudia Contreras, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1172/19, declarada de interés municipal, cultural y turístico, 15ª reunión de ceremonial nacional. Autores, concejales Diego Benítez, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Carlos Sánchez y Puente y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de Proyecto de resolución 1177, se otorga premio al mérito deportivo a Inés Estagnaro. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1180, se solicita a la Agencia Nacional de Discapacidad actualización del certificado médico oficial a personas beneficiarias pensión no contributiva por invalidez. Autores, concejales Ana Marx, Daniel Latapoff y Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Proyecto de comunicación 1183/19, se comunica a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, adhesión al proyecto de ley 0005-S-2019. Autores, concejales Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1184/19, declarada de interés municipal y cultural la semana homenaje a Jacinto Jiménez. Autores, concejales Diego Benítez, Viviana Yelaín, Cristina Painefil, Claudia Contreras y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1185/19, se declara de interés municipal, deportivo y turístico al Duatlón de Otoño Pablo Ramos 2019. Autores, concejales Gerardo Ávila, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Cristina Painefil, Claudia Contreras, Julia Fernández y Carlos Sánchez y Puente, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1186/19. Se comunica al presidente Mauricio Macri cumplimiento de las leyes 27.345 y 25.724. Autora, concejal Ana Marx, Frente para la Victoria. Proyecto de declaración 1187/19. Se declara de interés municipal y cultural las preliminares del Mundial de Tango 2019. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Cristina Painefil, Claudia Contreras y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1188/19. Se declara de interés municipal, cultural y científico presentación del libro Acupuntura Energética, Fundamentos de Medicina China y Masterclass. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Cristina Painefil, Claudia Contreras y Juntos Somos Bariloche. Proyectos de resolución 1189/19. Se otorga premio al mérito artístico y cultural a Luciano Nicolás Mayorga. Autores, concejales Cristina Painefil, Carlos Sánchez y Puentes, Viviana Yelaín, Diego Benítez y Claudia Contreras, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1190/19. Se solicita a Dirección General Impositiva, Administración Federal de Ingresos Públicos, extensión plazo facturación electrónica. Autores, concejales Cristina Painefil, Carlos Sánchez y Puentes, Julia Fernández, Diego Benítez y Claudia Contreras, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1191/19. Se declara de interés municipal, educativo y comunitario, Programa de Educación Vial, Colegio Integral Buriloche. Autores, concejales Cristina Painefil, Carlos Sánchez y Puentes, Julia Fernández, Diego Benítez y Claudia Contreras, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de resolución 1192/19, se otorga premio al mérito educativo y comunitario a las autoridades y directivos del Colegio Integral Buriloche. Autores, concejales Cristina Painefil, Carlos Sánchez y Puentes, Julia Fernández, Diego Benítez, Viviana Yelaín y Claudia Contreras, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1193 del 19, se declara de interés municipal y cultural al libro Retratos de mi Bariloche. Autores, concejal Daniel González, PRO. Proyecto de ordenanza 1194 del 19, se declara ciudadano ilustre a veteranos y caídos de Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Autores, concejales Cristina Painefil, Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández, Diego Benítez, Gerardo Ávila y Claudia Contreras, juntos somos Bariloche.
Gracias, Claudia. Vamos a someter a votación entonces, con la ausencia de la concejal Painefil, el proyecto, eso después, los proyectos 1168, 1170, 1172, 1177, 1180, 1183 a 1194. Concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Seguimos con el ingreso. Proyecto de declaración 1169.
Se declara de interés municipal, cultural y comunitario participación Anaí Marilván en el Museo Nacional de Indígena Americano Nueva York. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras, Gerardo Ávila y Diego Benítez, juntos somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 72 PCM del 19. Sí. Proyecto de declaración 1171.
Se declara de interés municipal, comunitario y educativo la campaña Bariloche habla del autismo 2019. Autores, concejales Cristina Painefil, Julia Fernández y Claudia Contreras, juntos somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 84 PCM del 19. Se incorpora la concejal Painefil. Proyecto de declaración 1173.
Se declara de interés municipal, cultural y comunitario el segundo certamen folclórico competitivo Patagonia Tierra que Danza. Autores, concejales Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puentes, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 99 del PCM del 19. Proyecto de ordenanza 1174.
Se establece 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Modifica ordenanza 2033 CM del 10. Autores, concejales Cristina Painefil, Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche.
Según lo acordado en Comisión Legislativa, se gira a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1175.
Se desafecta dominio público, se ratifica y aprueba convenio, se autoriza. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Acá se emociona el envío a la Comisión de Gobierno y la preferencia del proyecto. Los que estén por la afirmativa del envío a la Comisión de Gobierno, en primer lugar, y la preferencia, tenemos que votarla nuevamente. Por unanimidad, entonces, con preferencia se gira a la Comisión de Gobierno. Proyecto de ordenanza 1176.
Se aprueba como dato con servicio de prevención y lucha contra incendios forestales. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Se gira a Comisión de Gobierno y Legales. También lo acordado en Comisión Legislativa, tiene el tratamiento de preferencia en primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado la preferencia en primera sesión. Proyecto de ordenanza 1178.
Se desadjudica, se adjudica inmueble Barrio Seis Manzanas, Muticia y Frutillar Norte. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno y legales. Proyecto de ordenanza 1179.
Modificar espacio verde, reserva fiscal, desafectar, autorizar subdivisión 19-12-438A-09. Adjudicar. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada y a obras y planeamiento y gobierno legales. Proyecto de ordenanza 1181.
Se autoriza suscripción como dato y permiso uso espacio público, Asociación Paleontológica Bariloche. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Con tratamiento de preferencia en primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado la preferencia de primera sesión. Proyecto de ordenanza 1182.
Se declara de interés social, sí. se adjudica inmueble 19-1C-166-05A y B. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno ilegales. Proyecto de ordenanza 1195.
Modifica ordenanza 1181-CM01. Autoriza construcción de lomos de burro. Se aprueba texto ordenado. Autores, concejales Viviana Yelaín, Cristina Painefil, Carlos Sánchez y Puente, Diego Benítez y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno ilegales. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para solicitar el ingreso tardío del proyecto 1197 del 19, integración junta electoral municipal.
Bien. Mociono la solicitud de ingreso tardío del proyecto y también en la ruta sería las tablas, con lo cual necesitamos esas dos mociones.
Perfecto, bien, entonces vamos a tratar la moción de la concejal Fernández. En primer lugar, el ingreso fuera de término del proyecto de ordenanza 1197. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y el tratamiento sobre talas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Le consulto, 1196, ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar ingreso? Porque habría que... Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Y hay el, también en referencia al proyecto 1196, se aprueba suscripción de contratación y actualización del sistema integral municipal. Pedimos si por favor pudiera tener sí, la ruta de asesoría y gobierno.
Bien. Bien. Vamos entonces, primero el ingreso tardío del proyecto de ordenanza 1196. Los concejales que estén por la afirmativa, probado. La ruta que ha solicitado la concejal, a asesoría, letradas y gobierno, los concejales que estén por la afirmativa. Entonces se gira a la comisión de gobierno. Bien, también tenemos tal acordado en comisión legislativa en el día de ayer, pero corresponde tratarlo en la sesión de hoy. Corresponde el cambio de ruta del proyecto de ordenanza 1116, se declara emergencia alimentaria en la ciudad, se crea programa de seguridad alimentaria. Corresponde entonces que sea enviado también a la Comisión de Economía, que estaba la ruta de, previamente a Desarrollo Humano y Gobierno. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado entonces el cambio de ruta de este proyecto de ordenanza 1116. Ahora sí, proyecto punto 7, solicitud de retiro de proyectos. Vamos a hacer la lectura de la descripción sintética en conjunto de los proyectos de declaración 1169, 71 y 73.
Proyecto de declaración 1169 se declara de interés municipal, cultural y comunitario participación Anaí Mariluán en el Museo Nacional del Indígena Americano Nueva York. Proyecto de declaración 1171 del 19 se declara de interés municipal, comunitario y educativo la campaña Bariloche habla de autismo 2019. Proyecto de declaración 1173 del 19 se declara de interés municipal, cultural y comunitario el segundo certamen folclórico competitivo Patagonia Tierra que Danza.
Corresponde el retiro de los proyectos, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado entonces el retiro de los proyectos de declaración 69, 71 y 73. Punto 8 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión, proyecto de ordenanza 849. Vamos a dar lectura solamente a los dictámenes de comisión.
Al reformulado de la dictamen.
Sí, reformulado. Sí, lo habíamos acordado. Sí,
claro. Un segundito que de legales, ¿no? No, primero no de legales. Sí. Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. La presente tiene como objetivo regular la disponibilidad de la chatarra, automotores, motovehículos y bienes muebles no registrables que se encuentran en depósitos municipales, así como los bienes municipales considerados chatarra, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la presente. Artículo segundo. En términos de la presente, se define como chatarra el material de desecho que se encuentra en desuso, formado por trozos de metal cuyo origen hayan sido objetos, máquinas, vehículos, motos, vehículos, que pueden ser transformados en materia útil a través de distintos procedimientos de compactado y posterior reciclado. Artículo tercero. Se crea el registro de chatarras, bienes muebles no registrables, automotores y motovehículos que se encuentran actualmente en depósitos municipales o que ingresen a los mismos, sea con motivo de secuestro, pérdida o abandono. En dicho registro se debe identificar el bien, el lugar de procedencia, su estado y se deben consignar datos sobre el presunto propietario. Artículo cuarto. A los efectos de la inscripción en el registro creado en la presente, la división de bienes patrimoniales debe realizar en un plazo de 60 días desde la entrada en vigencia de esta norma un inventario con individualización de la chatarra, los automotores, motovehículos y bienes no registrables existentes en depósitos municipales. Se debe detallar lugar de depósito o procedencia, tiempo de abandono o depósito, descripción del bien y de su estado e individualización del presunto propietario de ser posible. Artículo quinto. Confeccionado el inventario, se dará difusión en el boletín oficial y en las páginas web oficiales durante 10 días, invitando a quienes poseen o pretendan derechos sobre los mismos para que procedan a su retiro previo pago de multas y cánones correspondientes. Artículo sexto. Bienes municipales considerados chatarra. Procedimiento. la autoridad de aplicación deberá a) solicitar inventario a la División de Bienes Patrimoniales de todos los bienes municipales considerados chatarra y que sea imposible su uso transitorio por parte del Estado municipal; b) transcurrido 12 meses desde su ingreso a una dependencia municipal, la misma podrá establecer la disposición final una vez constatado mediante resolución fundada y refrendada por asesoría letrada; c) la disposición final de la chatarra deberá incluir el procedimiento de compactación y descontaminación correspondiente, pudiendo el mismo ser realizado por la Asociación de Recicladores Bariloche a tenor a las actas de acuerdo de cooperación suscrita entre dicha organización y el Departamento Ejecutivo; d) para el caso de que la Asociación de Recicladores Bariloche no realizara la disposición final de la chatarra, el Departamento Ejecutivo podrá disponer la venta a través de subasta pública o concursos de precios o donar la misma a personas humanas o jurídicas que tengan por objeto principal la compactación y descontaminación final de este tipo de materiales. E) este procedimiento establecido en el presente artículo deberá ser realizado por la autoridad de aplicación por lo menos una vez al año y a fin de evitar la acumulación de bienes municipales en estado de chatarra, evitando la contaminación en dependencias municipales. Artículo séptimo. Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar a cabo la venta mediante subasta de los bienes detallados por resolución fundada por asesoría letrada, la que estaría a cargo de un martillero matriculado y designado mediante sorteo público, de acuerdo al procedimiento establecido en las resoluciones administrativas 016-91 y 1229-92. Artículo octavo. El martillero público designado debe dar amplia difusión al remate, aclarando la nómina de bienes a subastar en el estado en que se encuentran y que los mismos están a disposición de los interesados, pudiendo ampliar dicha difusión mediante la publicación en la página web de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Boletín Oficial Municipal por el término de 3 días previo a su realización. Artículo noveno. Se prohíbe la adquisición de los bienes subastados en cumplimiento de la presente ordenanza a los funcionarios políticos y empleados municipales, sus cónyuges, concubinos y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y afinidad. Artículo décimo. Bienes muebles no registrables. En el caso de aquellos bienes muebles no registrables que no hayan sido reclamados, transcurrido 10 días desde la última difusión del Poder Ejecutivo, dispondrá administrativamente el destino de los mismos. Artículo décimo primero. Los bienes muebles no registrables o chatarra que puedan sufrir descomposición y cuyas condiciones higiénicas signifiquen un peligro para la salud, la seguridad pública o el medio ambiente podrán ser destruidos o vendidos de inmediato, dejándose constancia de tales medidas y razones justificativas. Artículo décimo segundo. Bienes muebles registrables. En el caso de aquellos bienes muebles registrables, se requerirá el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor información sobre la titularidad dominial en los términos de la circular de la Dirección Nacional número 37, instructivo de procedimiento para el trámite de subasta, compactación o afectación de uso de vehículos abandonados, perdidos o secuestrados, o de vehículos no inscritos, perteneciente a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de créditos prendarios o que en el futuro la reemplace, que como anexo 1 forma parte de la presente. En el caso de aquellos bienes muebles registrables, se notificará e intimará de manera fehaciente al titular del registro dominial por el término de 10 días a fin de retirar el bien, previo pago de las multas y cánones correspondientes por la guarda del mismo, bajo percibimiento de proceder a la subasta pública. Transcurrido 10 días sin que el propietario se presente y solicitará al juez en lo civil y comercial autorización para proceder a la subasta pública conforme Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Río Negro. Iniciada la subasta pública, no habrá lugar a reclamo alguno. En el caso de que el bien se encuentre en buenas condiciones, se podrá solicitar autorización al juez en lo civil y comercial para la utilización por parte del Estado municipal. Artículo decimotercero. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios correspondientes con entidades públicas o privadas a fin de proceder a la descontaminación y compactación de los bienes identificados en calidad de chatarra en cumplimiento del proceso establecido en el artículo sexto de la presente ordenanza. Artículo decimocuarto. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios correspondientes con los registros de propiedad correspondientes a los efectos de establecer un sistema informático de intercambio de información de los registros dominiales. Artículo decimoquinto. El importe obtenido de la venta o subasta ingresará al patrimonio municipal de acuerdo a lo establecido en el artículo 2535 del Código Civil. Artículo decimosexto. Esa autoridad de aplicación de la presente, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte o a quien a futuro la reemplace. Artículo decimoséptimo, se abroga la ordenanza 38CM83. Artículo decimoctavo, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión de los proyectos que tienen punto 8. En primer lugar, dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte del día 11 de diciembre del 2018, acta número 187 del 18, concejales presentes, Anamar, Julia Fernández, Cristina Painefil. Proyecto de ordenanza 849 del 18. Se regula disponibilidad y reducción de vehículos retenidos preventivamente. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente acta. Se encomienda a la Comisión de Gobierno y Legales la revisión de los plazos y del proceso judicial y administrativo, en especial en lo atinente a los bienes muebles registrables. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que ahora en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Concejal Contreras, dictamen de la Comisión de Gobierno.
Gracias, legales. Señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 23 de abril de 2019, acta 210 del 19. Concejales presentes, Claudia Contreras, Julia Fernández y Daniela Tapov. Proyecto de ordenanza 849 del 18. Se regula disponibilidad y reducción de vehículos retenidos preventivamente. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos cuestiones de forma antes de comenzar con la locución. Una incorporación en antecedentes que igualmente para Secretaría de Coordinación se la hago llegar, pero la leo. Circular DN número 37, Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Instructivo de procedimiento para el trámite de subasta, compactación o afectación al uso de vehículos abandonados, perdidos o secuestrados o de vehículos no inscriptos. Y después para agregar en colaboradores a Marcela González Abdala de la Asesoría Letrada del Ejecutivo. Esas dos cuestiones de forma, ¿puedo continuar?
Continúe en el uso de la palabra, concejal Fernández.
Gracias, señor presidente. Bueno, este es un proyecto que hemos trabajado durante muchos meses. En eso todos los bloques han colaborado y sobre todo en la Comisión de Tránsito primero y luego en la Comisión de Gobierno. Como bien se ve y se transmite desde la lectura, tiene que ver con la regularización de la disponibilidad y reducción de los vehículos retenidos preventivamente. Este es un pedido y un trabajo que hemos realizado junto con el Ejecutivo Municipal en relación a una problemática que tienen en general todos los municipios en relación a todos los bienes registrables que tienen que ver con motos, autos y que luego posteriormente se transforman en chatarra, que son retenidos y no son nunca, digamos, retirados por sus dueños por una cuestión a veces de falta de documentación o por distintas cuestiones económicas que dan allí. Y pasa el tiempo y los estados municipales tienen que tener un mecanismo más ágil para poder retirarlo. Esto tiene que ver con un impacto no solo en la cuestión de espacio, sino con el medioambiental. Entonces, hemos trabajado, y en esto agradezco a Rosario Armas y a Magdalena Escardó, que trabajaron específicamente en ver mecanismos que tengan que ver con esto, y hemos decidido, a través de nuestro blog y nuestro proyecto, generar un registro a través de la División de Bienes Patrimoniales, donde se establezca todo un inventario de qué es lo que hay actualmente retenido preventivamente, cuáles son los bienes registrables, cuáles son los bienes no registrables y cuáles tienen que ver con la chatarra. Una vez determinado a través de este inventario y registro, vamos estableciendo distintos procedimientos. Uno tiene que ver específicamente con lo que ya está categorizado como chatarra y está en este sentido puede establecer desde el Estado Municipal su disposición y compactación final. Esto siempre tiene que ver con el medio ambiente y en este sentido tiene que tener una resolución fundada. Siempre la chatarra, primero también tomamos en cuenta el trabajo del RB, que no lleva adelante este material, pero siempre tiene una prioridad en este sentido. Y si no, a través de un acto administrativo, el Estado Municipal podrá disponer o un acuerdo específico con entidades públicas o privadas para la compactación y la disposición final o una subasta específica de la chatarra. Por otro lado, están los bienes registrables y esto era un tema complejo que todos hemos trabajado en comisiones. Hemos establecido e incorporado al proyecto el instructivo de procedimiento para el trámite de subasta, compactación o afectación al uso de los vehículos abandonados. Hemos establecido todos los plazos y posteriormente de todo ese mecanismo, a través de la asesoría letrada del Ejecutivo, con estos bienes registrables, y cumplido todos los plazos, se va a solicitar a través de una medida judicial al juez en lo civil y comercial para poder en este sentido o subastarlo judicialmente o reutilizar esos bienes que ya no han sido retirados después de todo el procedimiento. Y por último, en relación a los bienes no registrables, siempre se puede realizar una subasta administrativa con un acto administrativo fundado desde el Estado municipal, y en este sentido creemos que el mecanismo que establecemos acá puede colaborar específicamente para mantener, digamos, un mecanismo fluido dentro de los vehículos retenidos preventivamente, utilizar algunos, subastar otros, y así también, digamos, poder mejorar, limpiar y no perjudicar el medio ambiente con este acopio de tanto material. Simplemente eso, agradezco el acompañamiento de los bloques para poder sancionar el proyecto y a todos los que han trabajado específicamente en él. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 849 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 920. Vamos a dar lectura a los dictámenes de la comisión. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Habíamos acordado que lo formulamos, no lo leíamos. Concejal Yelaín tiene la palabra, no se la cedí, disculpe.
Gracias, presidente. Dictamen de Comisión de Obras y Planeamiento, de fecha 22 de febrero de 2019, acta número 123/19, concejales presentes, Viviana Yelaín, Claudia Contreras y Daniel González. Proyecto de ordenanza 920/18, declarar de interés social, fraccionamiento Manzana 286-02, adjudicar. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Quisiera leer nuevamente el dictamen porque falta una palabra y es importante. Declarar de interés social fraccionamiento Manzana 286, dice 02, es 2 de abril, porque es barrio 2 de abril. Manzana 286, barrio 2 de abril. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Bien, entonces hay una modificación de forma que está planteada. Ahora vamos a dar lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, de fecha 16 de abril de 2019, acta 209-19, concejales presentes, Claudia Contreras, Julia Fernández y Daniela Tapov. Proyecto de ordenanza 920/18, declarada de interés social, fraccionamiento Manzana 286-02, adjudicar. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente, sin más firma para constar los concejales antes mencionados.
Continúe el uso de la palabra, concejal. ¿Usted no lo va a usar? ¿Quién habla?
Bueno, ¿quién habla? Este proyecto se ha trabajado en la Comisión de Obras y también en la Comisión de Gobierno. Tiene que ver con poder regularizar ahí a muchas familias que están viviendo, y no solo eso, sino darle la reglamentación en cuanto a la apertura de una calle que ya existía, pero era necesario poder pasarlo a destino público municipal para que efectivamente quede como calle, que eso es lo que ha que hemos rechequeado en lo que es la Comisión de Gobierno y que está claramente estipulado en lo que es el proyecto de ordenanza y además en el anexo que se adjunta. Tiene que ver con esto, con un trabajo que viene haciendo el Instituto de Tierras y Vivienda, de poder darle esa tranquilidad a esas familias que están viviendo ahí y además, como dije ya, poder darle la apertura formal a esa calle que ya tiene un barrio, que cuenta con el centro comunitario, el salud, al lado están los bomberos. Así que tiene que ver con eso, señor presidente. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de ordenanza 920 con las modificaciones introducidas por la concejal Yelaín. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1098. Vamos a dar lectura a los dictámenes 89, en espejo. A las comisiones de Servicio, Tránsito y Transporte, concejal Painefil tiene la palabra. Sí, el 98 no era.
Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte, del 12 de marzo del 2019. Acta número 088 del 19, concejales presentes, Ana Mar, Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puentes, Cristina Painefil. Proyecto de ordenanza 1089 del 18, modifica la ordenanza 2375 CM del 12, obligatoriedad, cartel, prohibición, adicionales, carga y venta, tarjeta SUBE. Se dictamina favorablemente por unanimidad el reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente acta. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que ahora en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 23 de abril del 19, acta 210 del 19, concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Carlos Sánchez y Puente y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 10.089 del 18, modificó ordenanza 2375 CM del 12, obligatoriedad, cartel prohibición adicionales, carga y venta de tarjeta SUBE. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 1089, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 1139. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 16 de abril del 19, acta 209 del 19, concejales presentes Claudio Contreras, Julia Fernández y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 1139 del 19, comunicar Ministerio de Educación, Provincia de Río Negro y a la Dirección General de Educación declarar interés programa concejal por un día. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto original que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Continúe el uso de la palabra, concejal.
Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que este es un proyecto que en lo general sale sobre tablas. Hemos querido tenerlo en la comisión para tener la opinión de lo que es a mí como autora, como parte de la autoría, me parecía importante que era de la UNTER. Ellos informalmente me dijeron que por supuesto estaban de acuerdo, pero bueno, el tema de las notas formales quizás se complicó un poco más y entonces nos pareció importante poder sacarlo, puesto que este proyecto, como bien lo he dicho en otras, en la comisión sobre todo, tiene que ver con esto, ¿no? El programa de concejal por un día que está llevando ahora la concejal Julia Fernández, es muy importante, no solo, digamos, para todo lo que es el trabajo del consejo que viene haciendo, sino obviamente para todos los chicos de las secundarias que participan. Y esa participación no podría ser, no se podría llevar adelante si no es con el apoyo y el acompañamiento de un docente que toma horas de su, no solamente de sus horas cátedras, sino también de su tiempo particular para poder poner en función de este programa. Y claro está, obviamente hay muchos chicos interesados, por eso la participación que a veces tenemos hasta por concejal dos o tres colegios, y tiene que ver con eso, darle un reconocimiento a esos docentes que participan y que los vemos anualmente, que vienen con sus chicos, digo allí de sus chicos, sus alumnos, para trabajar en este programa y que se le pueda dar un reconocimiento. Por eso tiene que ver con dos cosas. Uno, para que ese reconocimiento que a ellos les puede beneficiar en la cuestión laboral tiene que ver con el puntaje del docente. Entonces necesitamos que el Ministerio de Educación en principio lo declare de interés al programa de concejal por un día. Una vez hecho esa parte, es la otra que le mandamos a pedir al Consejo de Educación que vea la manera de poder reconocer a esos docentes que participan. Y tiene que ver con esto, con solamente un reconocimiento, porque la verdad que no necesitamos que no estamos diciendo, no estamos haciendo esto para que el programa tenga éxito y que participen más, porque eso ya se da. De hecho, ya se da. Lo que estamos haciendo tiene que ver solamente con el reconocimiento fundamental que entendemos al docente que participa en este programa. Así que ese es el sentido de esta comunicación, señor presidente. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de comunicación 1139. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1149, vamos al dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Geladín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Se acercó un reformulado a coordinación y pido si se puede leer directamente el reformulado.
Perfecto, gracias. Vamos a dar lectura entonces al reformulado y después vamos a dar lectura al dictamen de la comisión.
Voy a dar lectura al proyecto acercado por la autora. Artículo primero. Se aprueba la subdivisión de la parcela denominada catastralmente como 19.3A a 11.01F, según plano de mensura que como anexo 1 forma parte de la presente. Artículo segundo. Se establece para la parcela resultante denominada catastralmente como 19.3A a 11.01FB exclusivamente, conformada por los vértices 1, 2, 3, 27, 26, con una superficie de 3.013,99 metros cuadrados, como único uso la construcción de la estación transformadora del Este 33/13,2 kilovatios, serán 20 megavatios. Se deja expresa constancia que la presente no implica autorización alguna por parte del Estado municipal sobre la parcela resultante denominada catastralmente como 19.3A a 11.01FA, debiendo realizar los procedimientos técnico-administrativos que correspondan para cualquier modificación a realizar sobre la misma. Artículo tercero. Se encomienda a la Dirección de Obras por Contrato que incluya en la carátula de los planos la mención de la presente ordenanza en la carátula municipal. Artículo cuarto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto, de forma.
Gracias, Gisela. Es el primer día de Gisela en la mesa, así que bastante gracias. Bien, vamos a dar lectura al dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Geladín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 22 de marzo de 2019, acta número 126-19. Concejales presentes: Viviana Geladín, Ramón Choconi y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 1149-19, se declara de interés municipal la construcción de la estación transformadora. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente.
Bien, continúe el uso de la palabra, concejal.
Bien, dentro del reformulado que se acercó, además del articulado donde les cuento la modificación que se hizo, se modifica también, y está todo acercado por coordinación, pero lo leo, se modifica la descripción sintética diciendo: se aprueba subdivisión parcela 19.3A a 11.01F para construcción de la estación transformadora. También hay una modificación en el último párrafo, se agrega de los fundamentos, se agrega: cabe destacar que la presente ordenanza no implica ningún tipo de autorización sobre la parcela resultante de la subdivisión denominada catastralmente como 19.3A a 11.01F. Y finalmente, las modificaciones en el articulado que ya se han leído. Todo esto, ¿puedo continuar? Sí. Este es un proyecto que aprueba una subdivisión en la zona este de la ciudad para la construcción de una estación transformadora necesaria para proveer, como corresponde, a los nuevos emprendimientos como el parque tecnológico, la planta depuradora, etcétera, además del desarrollo urbanístico que se está dando en la zona. Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano se consideró que es un lugar apropiado esta porción de parcela donde es necesaria la autorización de la subdivisión, debido a que, de acuerdo al código, en este lugar no se pueden hacer subdivisiones menores a una hectárea. En este caso, por la especificidad del emprendimiento y la necesidad de la ciudad con respecto a esto, se propone esta aprobación de la subdivisión, dejando muy especificado que solo se aprueba la subdivisión de esta porción de parcela para la construcción de esta estación transformadora, y se aclara bien en el articulado y en los fundamentos que es
que no se está autorizando, no implica ningún tipo de autorización en la otra parcela resultante, que queda la porción más grande, y que nos parece muy importante porque si llegara a haber algún tipo de desarrollo, como seguramente habrá, tendrá que correr por las cuestiones técnico-administrativas que considere la autoridad de aplicación que corresponde. Nos parecía importante dejar esto bien claro en la ordenanza, aprobar la estación transformadora, la subdivisión para la estación transformadora, que nos parece importante para la ciudad, pero no dejar abierta la puerta para, a través de esta ordenanza, ninguna aprobación que no corresponda. Así que esto es la presentación del proyecto. Nos parece que es importante y esperamos el acompañamiento de los pares. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Entonces, con las modificaciones introducidas, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1149. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Bien, vamos al punto 9, el orden del día. Vamos a dar primero entrada a aquellos que se acordaron darle ingreso a los proyectos. ¿Cómo? Y pero si no, vale, uno por uno. Vamos a dar, quiero que estemos atentos en esto porque así compartimos. Proyecto de declaración 1170, proyecto de declaración 1172, 1177, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1189, 1190, proyecto 1191, proyecto de resolución 1192. Bien. Vamos a dar entonces lectura de la descripción sintética de cada uno de los proyectos.
Proyecto de declaración 1170, se declara de interés municipal, comunitario, educativo e intercultural, Congreso CIPESUR 2019. Proyecto de declaración 1172 del 19, declara de interés municipal, cultural y turístico, 15ª reunión de ceremonial nacional. Proyecto de resolución 1177 del 19, se otorga premio al mérito deportivo a Aimé Stagnaro. Proyecto de comunicación 1183, se comunica a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación adhesión al proyecto de ley 005-S-2019. Proyecto 1184 del 19, declara de interés municipal y cultural la semana homenaje a Jacinto Jiménez. Proyecto de declaración 1185 del 19, se declara de interés municipal, deportivo y turístico el duatlón de otoño Pablo Ramos 2019. Proyecto de declaración 1187 del 19, se declara de interés municipal y cultural las preliminares del Mundial de Tango 2019. Proyecto de declaración 1188, se declara de interés municipal, cultural y científico presentación del libro Acupuntura Energética, Fundamentos de Medicina China y Masterclass. Proyecto de resolución 1189 del 19, se otorga premio al mérito artístico y cultural a Luciano Nicolás Mayorga. Proyecto de comunicación 1190 del 19, se solicita a Dirección General Impositiva, Administración Federal de Ingresos Públicos, extensión plazo de facturación electrónica. Proyecto de declaración 1191 del 19, se declara de interés municipal educativo y comunitario, Programa Educación Vial, Colegio Integral Buriloche. Proyecto de resolución 1192, se otorga premio al mérito educativo y comunitario a las autoridades directivas del Colegio Integral Buriloche.
Bien, vamos a someter entonces a votación los proyectos de declaración 1170, como dijimos, proyecto de declaración 1172, proyecto de resolución 1177, proyecto de comunicación 1183, proyecto de declaración 1184, proyecto de declaración 1185, proyecto de declaración 1187, proyecto de declaración 1188, proyecto de resolución 1189, proyecto de comunicación 1190, proyecto de declaración 1191 y proyecto de resolución 1192. Con la ausencia del concejal Daniel González, vamos a someter a votación estos proyectos tratados en bloque. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Así volvemos al orden del día. En primer lugar, proyecto de ordenanza 1168.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el convenio entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Comisión de Promoción del Sector Foresto Industrial para el programa Plan Calor 2019, celebrado el 1 de enero de 2019, que se adjunta como anexo 1 de la presente. Artículo segundo. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su fecha de promulgación. Artículo tercero. De forma.
Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quisiera, en primer lugar, hacer algunas modificaciones que por algún error se cometieron al momento de armar los fundamentos. En el primero, segundo, tercero, quinto párrafo, donde dice por segundo año consecutivo, ahí cambia a por tercer año consecutivo. En el siguiente párrafo dice Plan Calor 2019, la frase que continúa, la intención del convenio es que sean los productores locales quienes cubran la demanda en su totalidad. No es que hacia futuro, sino que en este convenio se cumple eso, ¿sí? Otra modificación es en el articulado. Tendríamos que agregar un artículo 2. Perdón, en el artículo 1, por empezar, vamos a cambiar la fecha del convenio, donde dice celebrado el 1 de enero de 2019, va a decir celebrado el 18 de febrero de 2019. Vamos a agregar un artículo que va a ser el segundo, donde los fondos utilizados por el municipio para el pago de la compra de leña serán propios correspondientes a la partida presupuestaria, que es lo que falta, el número de partida presupuestaria, 1.03.2.72.096.2 del Plan Calor. Esas son las modificaciones. Bueno, en relación al proyecto, esto tiene que ver con me parece que es un círculo muy virtuoso donde se le da respuesta a los productores locales en relación al saneamiento de los campos, donde están los bosques y los productores de madera tienen la necesidad de hacer todo el trabajo previo a lo que es el retiro de madera. Y por otro lado, el municipio resuelve una situación a nivel local de poder estar provista de la leña para el Plan Calor, para poder cubrir las necesidades de unas 4.000 familias, teniendo en cuenta que son productores locales que dan trabajo a nivel local. El recurso humano será de la ciudad, por lo tanto no estamos atados a ningún proveedor externo que en años anteriores a lo mejor no cumplían las condiciones de entrega de leña ni en los tiempos y demás. Este ya es el tercer año que se trabaja con el convenio con la Comisión Foresto Industrial y han demostrado en este tiempo cómo se ha podido mejorar esa calidad, cómo se ha llegado con diferentes tamaños de cortes y demás a cubrir las necesidades de personas mayores, a personas con algún tipo de discapacidad. Así que bueno, seguimos en este camino de avanzar y bueno, este va a ser el primer año donde los productores locales se van a hacer cargo de proveer la totalidad de esos 7.800 metros cúbicos de leña, donde la idea es que ellos tengan el recurso económico ya a principio de año para que puedan empezar a hacer ese trabajo, que no lo tengan que hacer en la época invernal donde es tan difícil entrar en los campos y retirar el material, y que a partir del mes de mayo, los primeros días de mayo, ya se puedan empezar a entregar los primeros barrios con el Plan Calor, más allá de que los listados de las familias que van a ser beneficiarias de este plan se han modificado y bastante, porque en muchos barrios de la ciudad, para nombrar algunos, Frutillar, Nahuel Hue, Cooperativa 58 y demás, hay muchas nuevas conexiones de gases o son familias que no van a necesitar el Plan Calor. Sin embargo, no es que se achicó la cantidad de metros cúbicos que se van a entregar, sino que lógicamente va a haber familias que van a tener algunos metros más o que se va a optimizar ese recurso de la mejor manera. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 1168 con las modificaciones introducidas por el concejal Sánchez y con la incorporación del concejal Daniel González. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 1168. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Tengo que manejar los tiempos. Proyecto de comunicación 1180.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación, se abstenga de generar cualquier normativa o resolución que incumpla con los lineamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo segundo. Se solicita a la Agencia Nacional de Discapacidad se abstenga de notificar para actualización del certificado médico oficial a aquellas personas con discapacidad que ya sean beneficiarias de la pensión no contributiva por invalidez. Artículo tercero. Se solicita a la Agencia Nacional de Discapacidad información sobre cantidad de notificaciones y solicitudes de presentación de certificado médico oficial a personas beneficiarias de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Se han realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a abrir a debate entonces el proyecto. Concejal Marx tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Estábamos ahí terminando con la concejal Painefil de acordar una reformulación del artículo 1. Cristina, a ver si la vamos, si te parece bien así. Quedaría el artículo 1, se comunica al presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad la ratificación de este cuerpo de todos los términos de la convención y se solicita dar fiel cumplimiento a la misma. Sí, esa sería una reformulación para el artículo 1.
Bien, continúa el uso de la palabra, concejal.
Bueno, básicamente, y ya nos hemos detenido con otras comunicaciones y otras exposiciones en otros momentos sobre lo que está sucediendo en relación a las pensiones por invalidez laboral, que venimos viendo constantes resoluciones que toma la Agencia Nacional de Discapacidad que van en contra de la convención, que generan burocratización de los trámites, que generan nuevos trámites, y esto lo venimos viendo sistemáticamente desde hace 2 años. Y si bien el proyecto de comunicación al que me voy a referir refiere a la resolución 39 del 19, ya hay otra resolución que vuelve a complicar la vida de las personas que son beneficiarias de una pensión por invalidez laboral. Así que la verdad que lo que entendemos está sucediendo es una voluntad política de que queden suspendidas, de que dificultar el acceso en función de lo que entiendo puede llegar a ser una suerte de intención de ahorrar en un sector absolutamente vulnerable y vulnerado y donde el Estado tiene compromisos de proteger, y lo que está sucediendo es una generación absoluta de superposiciones de trámites. Concretamente, este proyecto viene a plantear una dificultad concreta que le está sucediendo a las personas con discapacidad que perciben una pensión por invalidez. La resolución 39 del 19 es muy clara en su texto, plantea la incorporación de un certificado médico obligatorio digital, cuestión con la que estamos de acuerdo, porque la digitalización de los datos es un proceso que hay que ir generando y promoviendo, y es muy clara tanto en su artículo 3 como en su artículo 4 que este nuevo requisito de digitalización va a ser para las personas que tienen en trámite en la actualidad su pensión, o sea, para los nuevos beneficiarios de las pensiones por invalidez laboral. Sin embargo, en su aplicación, cuando vemos la página de la Agencia Nacional de Discapacidad, vemos que ya incorporan que puede haber personas que puedan ser notificadas de una incompatibilidad que tengan que hacer este certificado médico obligatorio. O sea que lo que por resolución se establece exclusivamente solo para los nuevos, se habilita para aquellos que sean notificados que ya tienen una pensión. Y lo que está sucediendo en nuestra ciudad y en otras partes del país es personas con discapacidad que ya tenían su pensión otorgada, que se les notifica la necesidad de tener tener este certificado digital. Esto generó muchas dificultades en el principio porque tampoco estaba establecida la firma digital en el hospital. Esto se pudo resolver, pero no obstante entendemos que acá hay una aplicación excesiva que ni siquiera está constatada en la resolución que la propia agencia está planteando. Entonces lo que tenemos es una burocratización, cartas a documento que le llegan a las personas con discapacidad que tienen que ir al hospital que no le sobra espacio ni turno ni profesionales como para recibir esta demanda. En lo que vemos es algo que lejos de acompañar a la persona con discapacidad en un proyecto de digitalización, lo que se hace es superponer normativas, generar burocracia. Y aprovecho, y si bien la comunicación no refiere a esto, para contarles sobre el nuevo decreto que salió hace muy poquito, la semana pasada, que es un decreto que vuelve a hablar de incompatibilidades económicas, ¿sí? Estamos hablando de un nuevo decreto que sigue limitando el acceso de las personas con discapacidad a la posibilidad de tener una pensión. Es una resolución, no un decreto, una resolución de la ANDIS de nuevo, que aprueba criterios socioeconómicos de las familias para que alguien con discapacidad pueda cobrar una pensión. Y pone incompatibilidades como, por ejemplo, que no pueda existir una pensión por invalidez laboral allí donde haya dos personas que cobren una jubilación mínima, allí donde haya alguien que tenga un inmueble mayor de $96,000, allí donde haya un auto que salga más de $300,000. Estamos hablando de entonces una familia de dos jubilados con la mínima, con un hijo con discapacidad, no pueden cobrar esa pensión y tienen que vivir con $20,000. Y la verdad que vemos que esto, no solamente los criterios con los que se mide la vulneración socioeconómica son absolutamente indignantes, sino que también esto es contrario a la Convención en los términos de que la Convención todo el tiempo habla de la autonomía de las personas con discapacidad y acá se está restringiendo el derecho de una persona con discapacidad en función del ingreso o no de otro familiar, con lo cual lo que se está promoviendo desde el Estado Nacional es la tutela, que es un paradigma ya superado, se está promoviendo la dependencia absoluta de las personas con discapacidad y no la autonomía. Así que esto es lo que ha sucedido la semana pasada, recién hablábamos con la concejal, la verdad que todo el tiempo nos encontramos con estas situaciones y las hemos ido denunciando, pero también hay que comprender que esto no está siendo definiciones aisladas, que en el medio hay 170.000 pensiones que han caído, algunas han podido ser recuperadas vía amparo, otras no. Lo que entendemos es un ajuste en discapacidad, un ajuste más en los sectores que más requieren del apoyo y compromiso del Estado. Así que bueno, esperamos el acompañamiento de esto y también esperamos que el Gobierno Nacional cese de tomar este tipo de definiciones y resoluciones y sobre todo la Agencia Nacional de Discapacidad que debería estar promoviendo acciones de protección. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de comunicación 1180 con las modificaciones introducidas por la concejal Marx. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad.